Hoy es viernes 21 de agosto y estas son las noticias.
Discurso anti-inmigrante de Donald Trump inspira golpiza contra un indigente en Boston. Wall Street ya tiene sus ojos puestos en Cuba. Perú revive polémica ley que en el pasado causó incidente diplomático con Estados Unidos. Y les contamos cómo desde la niñez se puede evitar la demencia senil.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Comienzan a traducirse en hechos las preocupaciones de la comunidad hispana en Estados Unidos. De la retórica anti-inmigrante se pasó a la acción. En Boston se registró el primer acto de violencia contra un inmigrante, según los perpetradores, inspirados por las declaraciones de Donald Trump. Angélica Herrera nos acompaña en estudio. Angélica, este no fue el único hecho que incrementa las preocupaciones frente a los alcances que están tomando las palabras por la contienda en la Casa Blanca. ¿En qué se centra ahora la estigmatización y quiénes son blanco de ella?
Lina, son los hijos de los inmigrantes indocumentados quienes siguen en el ojo del huracán político, esta vez por un término que varios precandidatos republicanos están usando para referirse a ellos. Bebés ancla es como algunos de los aspirantes a la presidencia están llamando a estos niños, hijos de inmigrantes indocumentados, que reciben la ciudadanía estadounidense automáticamente al nacer en este país. Pero una situación aún más preocupante es una que tú mencionaste al principio, que ha comenzado a generar un clima de violencia hacia la comunidad hispana.
En nombre de Donald Trump, los hermanos Leader de Boston agredieron con una barra de metal a un indigente de origen mexicano mientras dormía. Según el informe policial, uno de ellos declaró que Donald Trump tenía razón y que todos estos ilegales deben ser deportados. Cuestionado al respecto, el magnate aseguró no estar enterado de lo que pasó, pero explicó lo que, según él, pudo haber motivado a sus simpatizantes.
Lo que sí puedo decir es que mis seguidores son muy apasionados. Ellos aman a este país. Ellos quieren que este país sea grande otra vez.
La víctima, que tiene residencia legal en el país, según las autoridades mexicanas, sufrió lesiones en el pecho y brazos, una fractura en la nariz y llegó al hospital con la cara empapada de lo que aparentemente era orina. Defensores de los derechos de los inmigrantes temen que ese tipo de ataques se repitan.
Bueno, vamos a seguir viendo estos tipos de actos violentos y la verdad, solo hay una persona que culpar en esos instantes y es la persona que está incitando a esta violencia.
También les preocupa la retórica despectiva contra los inmigrantes que se ha convertido recientemente en un distintivo de los precandidatos republicanos. El término bebés ancla, para referirse a los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en Estados Unidos, según este activista, es un claro ejemplo de ello.
Yo voy a seguir diciendo bebés ancla.
¿Tienes un mejor término? Dame un mejor término y lo usaré.
Este tipo de lenguaje nunca llegan a nada más que a dividir a nuestras comunidades.
La aspirante demócrata Hillary Clinton criticó a sus opositores por utilizar el término y le respondió a Jeb Bush a través de Twitter: se llaman bebés, niños o ciudadanos.
Este mismo viernes, Donald Trump tiene programado lo que podría ser el mayor acto de campaña de esta campaña presidencial en un estadio de Alabama con capacidad para 43,000 personas. Lina, queda por verse cuántas llegan y cuál será el mensaje de Trump hacia ellas.
Angélica, muchas gracias. Veremos cuál es la reacción de las campañas y de los precandidatos frente a estos preocupantes hechos. Y el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos lanzó otra campaña publicitaria para alertar sobre los peligros de inmigrar ilegalmente desde Centroamérica. Los avisos se difundirán en El Salvador, Honduras y Guatemala y hacen énfasis en que las leyes de Estados Unidos priorizan la deportación y no ofrecen asistencia a los inmigrantes indocumentados. La iniciativa nació a raíz de la llegada en 2014 de más de 68,000 niños indocumentados sin acompañantes en busca de asilo político debido a la violencia en sus países de origen.
Es fundamental que difundamos ese mensaje. Conozca los hechos, sepa que no hay permisos, sepa que los inmigrantes indocumentados serán deportados y que Estados Unidos continúa trabajando de cerca con los gobiernos de la región y con nuestros aliados de la sociedad civil para abordar los factores subyacentes que hoy en día están impulsando la inmigración.
Mientras Estados Unidos y Cuba inician un nuevo capítulo en las relaciones diplomáticas, Wall Street ya tiene sus ojos puestos en el potencial inversionista para la isla y espera el próximo paso por parte del Congreso, el levantamiento del embargo.
En Wall Street, la posibilidad de hacer negocios con Cuba tiene muchos inversores entusiasmados, pero prudentes. El experto en finanzas Ross Erkin dice que el sector tecnológico es un foco central para empresarios estadounidenses en Cuba.
Los ejecutivos de Netflix, por ejemplo, de Google, de Airbnb, han visitado la isla este año para explorar las opciones de negocios allí.
El cambio, según Erkin, no va a suceder de la noche a la mañana, citando la mala infraestructura y baja conectividad a Internet. Además de las oportunidades tecnológicas y un impulso en el sector turístico, Erkin señala que la mejora de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Cuba permitirá que la isla se beneficie en el desarrollo en la agricultura y energía, sectores que él dice también beneficiarán al resto de América Latina. Aparte de oportunidades perdidas, el profesor de economía Omar Pérez dice que el embargo ha restringido la cooperación de Cuba con organismos internacionales.
Cuba no pertenece a ningún organismo financiero internacional, ni al Fondo Monetario, ni al Banco Mundial, y hemos tenido que acceder a préstamos bajo tasas de interés a veces superior al 20%.
Mientras tanto, un informe del gobierno cubano estima las pérdidas directas a la economía de la isla como resultado del embargo en más de $1.2 billion. Ramón Taylor, Voz de América, Nueva York.
Los incendios forestales en el estado de Washington han aumentado exponencialmente en las últimas 24 horas y ocupan más de 650 kilómetros cuadrados. En amplias zonas el siniestro no ha podido ser controlado. Las autoridades tampoco han podido determinar cuántas viviendas y edificios han sido destruidos. En las últimas horas se ordenó la evacuación de un poblado de 2.500 habitantes. Esta es la cuarta población evacuada en su totalidad.
Después de la pausa, ¿por qué Perú revive una ley que se creía muerta? Y la crisis fronteriza revive tensiones entre Venezuela y Colombia. Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
Unanimidad. El Congreso peruano revivió la polémica ley de interdicción aérea que permite al ejército de ese país derribar aeronaves bajo sospecha razonable del transporte de drogas ilícitas.
El Congreso de Perú aprobó por unanimidad
una medida que apunta a reprimir a un número creciente de vuelos de carga transportando cocaína de Perú. Lima y Washington estiman que actualmente la mayoría de cocaína del país se envía al extranjero en aviones pequeños. Perú es el principal productor de cocaína del mundo, según el Departamento de Estado de Estados Unidos, que calcula que hasta 180 toneladas de cocaína de Perú fueron trasladadas en aviones pequeños en los primeros 10 meses de 2014. El congresista Carlos Tubino, autor del proyecto de ley, dijo que Perú no puede permitir que los traficantes sigan desafiando sus leyes.
180 mil kilos se calcula que salen en estas avionetas que ingresan al espacio aéreo peruano en forma ilícita, violando nuestro espacio aéreo.
Estados Unidos prohibió la financiación vinculada a las actividades de derribamiento después que un jet militar peruano, en coordinación con la CIA, disparó contra un avión que transportaba misioneros en 2001, matando a una mujer estadounidense y a su bebé. La embajada de Estados Unidos en Lima dijo que no podía comentar sobre la votación, pero el congresista Octavio Salazar señaló que no cree que la relación con Estados Unidos vaya a ser dañada como resultado.
Pienso que esta relación, por un hecho de esta naturaleza, espero de que no tenga por qué perjudicarse, que por el contrario, que la relación tenga que fortalecerse.
El presidente Ollanta Humala debe promulgar la medida a fin de que se convierta en ley. Su gobierno dijo en marzo que podría respaldar la política a pesar de que pone en peligro los esfuerzos antidrogas conjuntos con Estados Unidos y millones de dólares en ayuda. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El nuevo cierre unilateral de la frontera con Colombia y la militarización de la misma por parte del presidente Nicolás Maduro generó nuevas tensiones con la Casa de Nariño. El impasse será asumido por ambas cancillerías en una reunión el 14 de septiembre.
Como medidas adicionales al cierre por 72 horas de la frontera venezolana con Colombia, autoridades venezolanas anunciaron el despliegue de 1.514 militares para capturar a los integrantes del presunto grupo terrorista paramilitar que recientemente emboscó e hirió de gravedad a 3 militares y a 1 civil. En tal sentido, el presidente Nicolás Maduro llamó a una reunión inmediata con la Cancillería de Colombia.
He dado instrucciones a la canciller Delcy Rodríguez que de manera inmediata coordine con la Cancillería colombiana una reunión especial y donde ambos gobiernos de manera muy rápida, muy inmediata, asuman este tema.
Acto seguido, la jefa de la diplomacia colombiana, la canciller María Ángela Holguín, afirmó que el ataque por parte de esas mafias tuvo una reacción inmediata de la policía colombiana.
Venimos trabajando y esto es una demostración que ese trabajo conjunto sí puede llegar a dar resultados positivos.
Ante esta situación que afecta directamente a miles de ciudadanos, el especialista en derechos humanos, Rafael Narváez, señaló a La Voz de América que debe haber una mancomunidad entre ambos gobiernos para solventar el incidente.
Parecía ser que no hay una diplomacia oportuna para que los dos cancilleres entiendan y establezcan una agenda de trabajo. Yo creo que los derechos ahí están restringidos y yo llamo a la rectificación.
Por su parte, en el ámbito político, el dirigente opositor Omar Ávila asegura que el gobierno venezolano pretende convertir la situación fronteriza en un nuevo show para mostrarse como nacionalista.
Buscar por esta vía, que ha sido una de sus estrategias electorales a lo largo de estos años, de capitalizar o de buscar de recuperar alguno de esos votos perdidos.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
26 manifestantes fueron arrestados en Bolivia cuando las fuerzas del orden trataban de detener una protesta que terminó de manera violenta. Esta no ha sido la primera manifestación ni será la última, porque más grupos aborígenes del país y de Argentina prometieron unirse a las protestas ante la determinación del presidente Evo Morales de autorizar la expropiación de hidrocarburos en parques nacionales y en territorios indígenas. Los manifestantes también aseguran que el gobierno no consultó con ellos su decisión.
Más adelante, pese a renuncia, el premier griego no da todo por perdido. Y con urgencia, la tensión en la península coreana exige mediación.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Hasta liberar a nuestros presos inocentes.
Estadounidense le sacó tarjeta roja a la FIFA y en evidencia quedó un sistema corrupto que, sin embargo, no cambia el amor de los aficionados por el fútbol. Esta es la mayor esperanza de que el capítulo más oscuro de la FIFA sea una oportunidad para renovar el deporte. Última entrega de nuestra serie especial, Tarjeta Roja a la FIFA.
La presidencia de Sepp Blatter en la FIFA se ha convertido en un chiste, como lo hizo obvio el comediante Lee Nelson al tirarle dólares falsos antes de una conferencia de prensa en Zúrich, resaltando la demora de este organismo para establecer la fecha de las elecciones para nombrar el sucesor de Blatter tras su renuncia después del arresto por corrupción de más de una docena de ejecutivos de la FIFA.
Yo creo que uno de los principales problemas en la FIFA es que ha tenido este profundo sistema de patronato donde todo el mundo está ahí por mucho tiempo y hay un incremento de favores, y las personas le deben su posición a otros dentro de la organización.
Sin embargo, el próximo 26 de febrero de 2016, la FIFA escogerá un nuevo presidente, acabando así con el mandato de décadas de Sepp Blatter. Un cambio producto de la investigación criminal abierta por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra miembros de esta organización deportiva que decepcionó a millones de aficionados, futbolistas y entrenadores.
Yo pienso que es desafortunado porque esto pasa en la cima de la pirámide, donde hay corrupción, y eso tiene que cambiar. Pero pienso que la pasión de los jugadores, cuando los ves en la cancha, no creo que ellos estén pensando acerca de quién es el presidente o qué es lo que está pasando.
A pesar del escándalo que rodea a los ejecutivos de FIFA, para estos pequeños y futuros futbolistas, este es un deporte en el que aprenden disciplina, trabajo en equipo y la importancia de seguir las reglas.
No creo que esto vaya a afectar el deporte en general. Las personas seguirán jugando. Y espero que lo hagan. Yo crecí fuera de los Estados Unidos y en ambos lugares el fútbol es un deporte muy popular y realmente espero que los niños sigan jugando y lo disfruten, así como me gustaría que sea más popular en los Estados Unidos.
Esto mientras espera un posible cambio desde el interior de esa organización.
Una de las razones por las que la FIFA ha logrado hacer todo esto durante tanto tiempo es porque mucha gente ama este deporte y han podido separar el juego y su cariño por el fútbol de su desilusión o inclusive su asco con la organización. Creo que eso seguirá siendo problemático porque la gente ha llegado a esperar muy poco de la FIFA. Pero sí creo que hay una oportunidad de cambiar esto, empezar de nuevo y traer otros directivos, así como invertir en el deporte en países en desarrollo de manera transparente y con responsabilidad.
Celia Mendoza, Voz de América.
El Pentágono suspendió temporalmente los ejercicios militares que desarrollaba en Corea del Sur. La decisión obedeció a la tensión por la alta amenaza del régimen de Pyongyang, que puso a todas sus fuerzas armadas en pie de guerra. Un alto mando militar norcoreano emitió además un ultimátum que exige a Corea del Sur suspender antes de la madrugada de este sábado la emisión de la que describen como propaganda contra el régimen de Pyongyang. No menos contundente fue la respuesta de Seúl. Su presidenta, vistiendo prendas militares, aseguró que su país está listo para responder ante cualquier provocación. China trata de desescalar la tensión que sube como espuma, mientras que el Pentágono tiene sus ojos puestos en la región. Los griegos se aprestan a celebrar elecciones tras la decisión del primer ministro, considerada por muchos como una jugada política. A simple vista, el premier perdería todo su poder, pero el proceso electoral podría ratificarlo al mando en Grecia.
Enfrentando la peor debacle financiera en la historia de la nación, el presidente de Grecia, Prokopis Pavlopoulos, pidió al principal partido opositor que trate de formar gobierno luego de la renuncia del primer ministro Alexis Tsipras este jueves. De esta forma, Grecia parece encaminarse a sus quintas elecciones en 6 años, aunque Tsipras aún es el principal favorito para ganar los comicios, pero si no logra mayoría absoluta se vería forzado a formar una compleja coalición que podría mermar su capacidad de gobierno en el largo plazo.
Alexis Tsipras debe explicar de manera convincente por qué no tiene un voto de confianza.
Funcionarios del gobierno saliente dicen que la fecha más probable para los comicios es el 20 de septiembre. El líder de Nueva Democracia, Evangelos Meimarakis, afirmó que su partido tratará de constituir un gabinete durante el mandato que se le otorgue.
Es claro que Tsipras también debe explicar qué hará luego de los comicios en caso de que su partido, Syriza, quede de segundo en las elecciones parlamentarias.
Para enturbiar más el panorama político, los legisladores intransigentes del partido de izquierda de Tsipras anunciaron el viernes que abandonarán Syriza e integrarán su propia formación. Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington.
Cuba construye la primera iglesia católica en 50 años en preparación de la visita del Papa Francisco. El hecho es uno de los cambios que ha venido construyendo la iglesia católica en su relación con el gobierno cubano desde la Revolución. La parroquia, que llevará el nombre de Juan Pablo II, está ubicada en un pequeño distrito de La Habana y su construcción comenzó desde que el ahora santo visitó la isla en 1998. Una muestra más de la obra que él comenzó a gestar en esa época y que ahora se concreta con la nueva visita papal y con la mediación de la Iglesia en el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Te recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. También queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de información en boanoticias.com.
Expertos prevén epidemia de demencia senil y ni la inmensidad del mar escapa a las cámaras de los drones. Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times. Thank you.
51% alcanza el nivel de desaprobación de la administración Obama, según un sondeo publicado este viernes. Los críticos del presidente aseguran que el país va por un camino equivocado en su recuperación y en materia de política exterior. El acuerdo nuclear con Irán es uno de los hechos que influyó en el resultado. Las mejores condiciones de vida han disminuido los riesgos de demencia de nuestra generación, pero todavía estamos lejos de encontrar una solución permanente. Las autoridades médicas mantienen las alertas sobre una posible epidemia de demencia senil en los años venideros.
La guerra contra la demencia está siendo ganada en parte porque los científicos han logrado llegar a partes de nuestro cerebro imposibles de alcanzar hace algunas décadas. Pero además, los países más ricos del mundo, que forman parte del llamado Grupo de los Ocho, G8, han aumentado los recursos para la investigación de esta enfermedad, logrando reducir el riesgo de adquirirla, aunque siguen sin encontrar su cura.
El cambio más dramático en la población ha estado en la salud vascular, así que enfermedades como ataques cardíacos y los accidentes cerebrovasculares han disminuido dramáticamente.
No obstante, 35 millones de personas se ven afectadas por la demencia en todo el mundo. Y según la Organización Mundial de la Salud, la cifra se duplica cada 20 años. Es por ello que los investigadores del Instituto de Salud Pública de la Universidad de Cambridge aseguran que, lejos de sentirnos satisfechos, se debe aumentar los esfuerzos.
Creo que es un sueño pensar que podemos evitar el 100% de todos los casos de demencia. Así que por esa razón es importante continuar las investigaciones y los esfuerzos en la búsqueda de un mejor tratamiento.
Y todos podemos ayudar en este esfuerzo, con pequeños ajustes en nuestras vidas, como ser moderados con el alcohol, evitar fumar tabaco y mantener una dieta saludable. Mercedes Antesana, Voz de América, Washington.
Velozas y costosas naves militares podrían ser reemplazadas en poco tiempo por livianos, sigilosos y económicos drones hechos en impresoras de tercera dimensión. Con estas características, las naves no tripuladas serán una gran herramienta en mar abierto.
Un equipo de ingenieros de la Universidad de Southampton lanzó un vehículo aéreo no tripulado creado en una impresora en tercera dimensión desde la proa de un buque de guerra de la Marina Real Británica en un intento de demostrar el potencial uso de aviones no tripulados ligeros en el mar. Después de ser lanzado desde el HMS Mersey frente a la costa de Dorset, en el sur de Inglaterra, el dron siguió de forma autónoma la ruta preprogramada para finalmente aterrizar en Chesil Beach. El avión no tripulado pesa unas 6 libras y media, es decir, 3 kilogramos, con alas de casi 1.5 metros de longitud. El fuselaje fue creado en una impresora 3D, utilizando un láser sobre nylon sintetizado que generalmente es empleado para fundir polvo de nylon en estructuras sólidas. El dron está impreso en 4 partes principales y se puede montar.
María.
Un equipo de ingenieros de la Universidad de Southampton lanzó un vehículo aéreo no tripulado creado en una impresora en tercera dimensión desde la proa de un buque de guerra de la Marina Real Británica en un intento de demostrar el potencial uso de aviones no tripulados ligeros en el mar. Después de ser lanzado desde el HMS Mersey frente a la costa de Dorset, en el sur de Inglaterra, el dron siguió de forma autónoma la ruta preprogramada para finalmente aterrizar en Chesil Beach. El avión no tripulado pesa unas 6 libras y media, es decir, 3 kilogramos, con alas de casi 1.5 metros de longitud. El fuselaje fue creado en una impresora 3D, utilizando un láser sobre nylon sintetizado que generalmente es empleado para fundir polvo de nylon en estructuras sólidas. El dron está impreso en 4 partes principales y se puede montar sin el uso de ninguna herramienta.
Humor y acción en American Ultra. Una fórmula que promete éxito en las taquillas estadounidenses. Les informó Lina Correa. ¡Feliz fin de semana!
They had guns and knives and they were being like total dicks.
Did you call the cops?
No, I didn't call the police because I have like a lot of weed and like mushrooms in my...